Escoltam damunt, de fons, aquest Man on the Moon dels REM, on Michael Stipe i els seus se'n riuen de les teories de la conspiració. I avui volem parlar d'això, d'aquestes teories que ara, com amb la Covid, han tornat a fer presència en l'imaginari públic amb gran ímpetu, per estupefacció de molta gent que escolta com persones articulen discursos plegats d'arguments mai corroborables que suposadament desmunten les teories oficials sobre temes tan diversos com la pandèmia de la Covid, la circumferència terrestre o l'Holocaust. Penseu-hi, quan ha estat la darrera vegada que heu sentit algú dir-vos que els avions ens ruixen amb vapors nocius en una campanya orquestrada pel poder? Sobre tot això ha escrit un divertit llibre que al mateix temps busca ser denúncia en Miguel Anómalo. Es titula Conjures, tierras planas y lagartos. Us el recomanem moltíssim. I està publicat per Titilante Ediciones. Avui en parlam aquí, al de Far a Far, amb ell mateix. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días, ¿qué tal? Pues que ya lo has dicho todo. Es que me ha gustado sobre todo lo de el poder.
Sí.
Porque resume muy bien la mentalidad de los conspiracionistas, que es el poder. ¿Quién es? Pues el poder. No tienen que explicar más.
¿Qué fue primero? La idea de escribir el libro y la pandemia te lo puso a huevo por una buena promoción o la pandemia y así te vino la idea de escribir el libro?
Pues fue la idea del libro, fue la publicación del libro y cuando estaba en plena promoción del libro fue una pandemia que nos obligó a todos a encerrarnos en casa y fue terrible. De hecho, ahora lo que estamos haciendo es una especie de relanzamiento en el que os regalamos de todo corazón el capítulo extra, que es el que va de la pandemia, que como no tuvimos tiempo a meterlo en imprenta, está disponible en la web de Titilante. Entráis en la web, está ahí la portada de mi libro, clicáis y ahí podéis descargaros en un PDF con el capítulo extra del COVID.
Bueno, pues mira, viene pues como anillo al dedo en los tiempos que nos toca vivir. Aparte, yo en Formentera hay mucho New Age, ¿sabes? Mucha gente que vive del sol y no sé exactamente de dónde beben, digamos, sus teorías, pero luego las sacan a gusto, ¿eh?
Ah, bueno, es que esto no está exactamente una teoría de la conspiración, pero es verdad que había un bulo de que había ciertos chamanes que podían vivir solo de la energía solar.
Ah, sí.
Que
sí, sí.
Lo que hacemos nosotros de comer y beber es un capricho muy tonto que tenemos, que si tú llegas a un grado de zen, tú eres totalmente fotovoltaico. Bien. Si lo consigues, bien. Pobre Mercadona, pero bueno, en fin, que se busque la vida por otro lado.
Miguel, ¿por qué crees que la gente se engancha tanto a estas teorías de la conspiración? ¿Qué elemento psicológico provoca este fenómeno?
Claro, es que la teoría de la conspiración es muy atractiva porque quien más quien menos vivimos el absurdo de la vida, ¿no? O sea, aunque no lo articulemos así, en el fondo es muy difícil esquivar el existencialismo. Entonces, cuando tú ves que las cosas te pasan mal, no te puedes, o sea, que te pasan cosas malas, que las cosas te salen mal, es muy difícil creer que es o por simple mala suerte o porque tú las estás haciendo mal. Tiene que haber alguien detrás que está haciendo presión para que a ti no te salga todo como tú quieres que te salga. O sea, si tú no has triunfado en la vida, es porque alguien detrás, en las sombras, como decías antes, el poder, está evitando que tú medres y que tú desarrolles todo tu potencial. Entonces, es más fácil reconciliarnos con la realidad pensando que hay un terrible mago de Oz detrás de las tramoyas, moviendo las cosas para que todo no sea perfecto, que pensar que simplemente todo es absurdo. O sea, que las cosas pasan porque sí. Es un poco el mismo mecanismo, yo creo, que está detrás del desarrollo de las religiones. O sea, cuando se te caía un rayo y había fuego, pues tú no podías pensar, ah, bueno, es que claro, esto es la naturaleza y funciona así. Sino que decías, bueno, pues es que claro, como acabo de hacer no sé qué, pues hay un dios vengativo que me ha lanzado un rayo para que vuelva a estar atento. El mecanismo psicológico es muy parecido.
Lo que pasa es que cuidado, porque claro, las teorías de la conspiración pueden llegar a convertirse en armas y estrategias políticas.
Claro, son efectivamente muy peligrosas. Lo hemos visto con la pandemia y con toda la campaña electoral de las últimas elecciones de Donald Trump. Bueno, y aquí cerquita también tenemos amagos de trumpismo que funcionan igual, sí. Es muy curioso, lo menciono precisamente en el capítulo de la COVID, ese que tenéis disponible gratis en la web de Titilante.
Sí.
Vaya, me he perdido, con esto de hacer la promoción me he perdido.
No, no, te estaba preguntando que al final estas teorías de la conspiración se pueden convertir también en una estrategia política, en un arma de verdad, en la vida real.
Sí, eso decía que Trump, esto era donde quería llegar, que Trump se vende a sí mismo como antisistema en su segunda campaña electoral, cuando es el presidente de Estados Unidos. Es que no se puede ser más sistema que eso. Sin embargo, a través de las teorías de la conspiración de QAnon y todas estas cosas, consigue darle la vuelta y consigue que haya gente que le apoye porque es antisistema. O sea, se convierte en el arma política absurda prácticamente definitiva.
En nuestro escenario político, doméstico, español, ¿existen casos similares?
Bueno, por supuesto, y todo, creo que todos tenemos en la mente un partido que vive de eso, de hecho, en su origen, y esto no sería de la conspiración, estos son datos contrastados, en su origen, en el origen de su despegue, precisamente está un asesor de Donald Trump, y bueno, los que vivimos en Madrid pues también tenemos que sufrir otras cosas. Pero sí, es que un poco por lo que decíamos antes, porque funciona muy bien. Tú, las teorías de la conspiración tienen una cosa que también es perfecta porque es literaria. Cualquier cosa que tú les lances, ellos solo tienen que buscar una justificación narrativa. No tienen por qué buscar una justificación basada en hechos. Yo qué sé, pues por ejemplo, si te dicen que la Tierra es plana, pues la primera intuición que todos tenemos es que sí, que es verdad. Y porque si tú miras a tu alrededor, pues puedes ver montañas, pero en principio no ves la curva del planeta. Con lo cual, eso en principio te va bien. Viene un científico y te dice, no, mira, es que simplemente con geometría podemos hacer no sé qué y tal, no sé cuánto. Ya, pero tú esto me lo dices porque hay alguien que te está pagando para decir eso. Claro, el científico, es muy difícil demostrar que no es que tú estás diciendo las cosas porque es ciencia, que no las estás diciendo porque hay alguien detrás, y entonces lanzas otro argumento. Pues mira, es que hemos mandado gente al espacio y hay fotos en las que se ve que la Tierra es perfectamente, bueno, no es perfectamente esférica, pero que tiene forma de esfera. Y entonces alguien dice, ya, pero es que eso es un Photoshop de la NASA.
Claro.
¿Cómo?
Y así.
No necesitan una argumentación basada en datos, solo necesitan cubrir huecos narrativos, con lo cual es perfecto para lo que quieras.
No,
lo puedes usar
claro.
Para lo que te dé la gana.
Claro, el tema del COVID y los chips que nos están implantando, ¿no?, en nuestro organismo, claro, se supone que ha sido una especie de alianza entre políticos, científicos, instituciones de salud pública y privada, grandes compañías y oligopolios, periodistas, bueno, una alianza increíble y un consenso, bueno, que se echa de menos cuando en la reunión de vecinos de la escalera queremos pintar la escalera de amarillo o de marrón.
Totalmente. En realidad, el 90% de las teorías de la conspiración se desmontan diciendo, es que hay demasiada gente en el ajo. Por ejemplo, en el libro pongo el ejemplo del viaje a la Luna, la cantidad de gente a la que habría que haber sobornado para que guardaran el secreto son varios miles, que si luego multiplicas por el dinero que haría falta, dices, no tiene sentido. Y es más, en el caso de la Luna, habría unos personajes clave que hubieran podido desmontar el bulo inmediatamente, que son los rusos, que es la gente contra la que estaban compitiendo los americanos para mandar un hombre a la Luna.
Claro.
Entonces, no tiene sentido. Y luego, la COVID, lo que tiene es que es una teoría de la conspiración que es casi fractal, porque hay teorías de la conspiración dentro de las teorías de la conspiración. Y hay teorías contradictorias, porque, claro, hay gente que defiende que la enfermedad no existe, que, como bien decías, era una excusa para meternos a todos el año pasado en casa e instalar antenas de 5G que nos controlaran
Eso. A
través de las vacunas que luego nos iban a meter. Por cierto, yo te estoy hablando sin móvil, ¿eh? Yo te estoy hablando con el 5G de la vacuna, porque yo ya estoy vacunado.
Ah, claro.
Y a mí ya no me hacen falta el teléfono. Pero luego también, por otra parte, están los que, sí, la enfermedad existe, no solo existe, sino que está diseñada en laboratorio para diezmar a la población mundial, porque somos muchos. Y entonces, está muy guay. A mí me gusta mucho cuando las teorías conspiranoicas, se contradicen, porque entonces les ves discutir entre ellos y es muy divertido. Pasa también, por ejemplo, entre los defensores de la Tierra plana y los defensores de que la Tierra es hueca. Es otra de las teorías conspiración clásicas. que es muy divertido porque los terraplanistas
sí.
dicen que los de la teoría de la Tierra hueca están locos.
¿Qué?
pero ¿cómo va a estar hueca? Pero lo habéis pensado un poco bien. Entonces es muy divertido.
Claro. Ahora, citabas esta teoría de la conspiración, la de que nunca se ha llegado a la Luna. ¿Esta sería la madre de todas las teorías de la conspiración?
Yo creo que es la más popular. Más que la madre, es la más popular porque, claro, un acontecimiento de tanta envergadura, que a la vez los que no lo vivimos en directo lo vemos tan lejano. Yo creo que pasará también con la COVID dentro de unos años. A pesar de que ya hay teorías de la conspiración, dentro de unos años, cuando le contemos a nuestros nietos que estuvimos encerrados varios meses en casa porque había un virus, van a flipar en colores. Van a decir, eso no puede ser verdad.
Oye, pues ojalá sea así. Eso significará que hemos acabado ya con el asunto.
Yo quiero pensar que sí.
Sí, por favor.
Yo quiero pensar que sí. Sí, bueno, confiemos en las vacunas, que Bill Gates las ha hecho mucho mejor que el Windows.
Eso.
Y para que funcionen perfectamente. Lo divertido también de la historia de la Luna es que, bueno, teorías de la conspiración, mencionabas antes, por ejemplo, la del holocausto,
sí.
La gente que niega el holocausto,
sí.
Perdón, no digo que el holocausto sea una teoría de conspiración, no nos equivoquemos,
te hemos
pero, por ejemplo, la justificación del antisemitismo del siglo XX, incluso ahora, es un supuesto libro, que es Los protocolos de los sabios de Sion, que sería una especie de manual de los judíos explicando cómo van a conquistar el mundo. Es un libro que se ha demostrado tantas veces que es falso, tantísimas veces, que es increíble que siga saliendo cada poco alguien que lo publica y te lo cuela, como no, ojo, mira que tenemos esto aquí, y tiene que volver a refutarse. Creo que era el New York Times que lo había refutado ya no sé cuántas veces, y da igual, es que vuelve a salir. De repente hay alguien que lo encuentra en internet y lo saca y te lo vende como algo real.
O sea, es una especie de libelo falsificado.
Eso es, sí. Es un libelo que además está basado en un texto que se publicó como ficción abiertamente, del cual el autor del libelo va cogiendo fragmentos, los rellena y saca el libro como que es una especie de manual para conquistar el mundo por parte de los judíos. Y obviamente, vamos, no hay por dónde cogerlo. Para empezar, porque si tú tienes una sociedad secreta, lo último que se te ocurre es publicar un libelo de cómo vas a actuar para que alguien sepa cómo pararte. Que es, muchas veces pasa esto, en estas teorías de la conspiración siempre es, no sería posible mantener el secreto que tiene tanta gente por un lado, y por otro lado, ¿quién es el idiota que saca estas pruebas para que tú, navegando por internet en 5 minutos, puedas desmontarles todo su chiringuito? Es que es imposible.
Lo que pasa, Miguel, es que nos llama la atención la paradoja de la arrogancia de los conspiranoicos, ¿no? Porque al final te tildan a ti de crédulo, ¿no? De inocente.
Ah, sí, claro, sí, es que, pues, claro, yo estoy deseando, porque todavía no he llegado a ese punto, que alguien me acuse de estar cobrando de la NASA, porque en el momento en el que alguien me acuse de eso, yo diré, bueno, págame tú más, y yo defiendo lo que tú quieras. No, sí, es verdad, precisamente un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que tú puedes presentar pruebas científicas, o sea, que son cosas que si tú tienes unos conocimientos podrías replicar en tu casa, porque precisamente la base del método científico es eso, es hacer cosas que se puedan replicar, que se puedan validar por terceras partes. Pues tú puedes aportar ese tipo de argumentos y alguien te va a decir, ya, es que tú te crees lo que dice la ciencia. No, es que a la ciencia le da igual que te la creas o no. Esa, precisamente por eso es ciencia. Las cosas que dice la ciencia, ¿funcionan o no funcionan? Claro. Si no funcionan, no son ciencia.
¿Los españoles somos especialmente, digamos, dados a estas teorías?
No creo que más que otras nacionalidades, en realidad. Por ejemplo, si miras las cifras de vacunación, por no irnos más lejos, y seguir hablando de la pandemia en Estados Unidos, y las comparas con las españolas, verás que hay mucho más rechazo a la vacuna entre los americanos. Los americanos se tragan casi todas estas teorías de la conspiración. Donde tienen raíz y fuerza es en Estados Unidos. Yo creo que no somos especialmente crédulos, y menos mal. Por ejemplo, para este tema de la vacuna, que yo creo que en España lo estamos haciendo muy bien, y salvo cuatro excepciones muy folclóricas, pues entendemos la seriedad del asunto y lo estamos haciendo bien. El problema también a veces lo tenemos precisamente cuando subrayamos la excepción folclórica. O sea, pasa que nos fijamos, a mí, por ejemplo, con la pandemia pasa que salgo a la calle y me fijo más en el que lo está haciendo mal que en el que lo está haciendo bien. Ya. Pues los medios nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo también trabajo en medios de comunicación y a veces nos fijamos más en la excepción del loco y le damos voz y lo sacamos y entonces a base de repetirlo, pues también va calando ese mensaje en lugar de decir, oye, no, hay que hacer esto. De hecho, es uno de los mecanismos por los cuales se transmiten las teorías de la conspiración. A través de redes sociales, por ejemplo, si tú ves un vídeo de refutar el terraplanismo, YouTube, al tercer paso, te va a estar hablando de alienígenas. De alienígenas de alienígenas con forma de lagarto que dominan el mundo. Porque el algoritmo de YouTube va a entender que a ti te interesan esos temas y no discrimina si te interesan a favor o en contra, sino que te va a ir enseñando cada vez más cosas conspiranoicas y es verdad que por acumulación o porque de repente hay un detalle que abre una grieta, si tú no tienes el espíritu crítico muy, muy, muy entrenado, al final se te va a colar por ahí y vas a acabar tragándote cualquier cosa. Yo defiendo en el libro y en la vida que todos nos hemos creído alguna teoría de la conspiración en algún momento, estoy seguro. A mí me ha pasado. Entonces, tiene mucho que ver con esto, con este tipo de bombardeo.
¿Qué diferencia podemos establecer entre un pensamiento crítico y luego caer en la conspiranoia?
Uf, qué pregunta más específica. Pues claro, lo que pasa es el pensamiento crítico, el pensamiento científico, es escéptico consigo mismo también. O sea, el método científico tiene dentro de su núcleo los mecanismos para contradecirse y para corregirse. Y ese es el problema que tiene el pensamiento conspiranoico, que lo que hace normalmente es enrocarse cada vez más. Lo que decíamos antes, ¿no? Un conspiranoico no va a recibir un argumento y va a replantearse su punto de vista, sino que va a buscar la forma narrativa de encajarlo dentro de todo su discurso. Entonces creo que el escepticismo es sano precisamente para evitar caer en este tipo de dogmatismos, porque al final, aunque sean así antisistema, las conspiranoias son dogmáticas.
En este caso, ¿cuál es tu favorita?
Uy, hay una que me gusta mucho, que es que la cuento en el libro, que es la de que Finlandia no existe, que es un invento de Rusia y Japón.
¿Cómo?
¿Cómo
que Finlandia no existe?
La teoría es que Finlandia, lo que nosotros creemos que es Finlandia, que está en los mapas,
sí,
en realidad es un mar que tienen Rusia y Japón para pescar y que no les moleste nadie.
Caray.
Entonces, ¿cómo era? Creo que el transiberiano sería un tren que usarían para llevar el pescado a Japón. Es una teoría que nace de una broma que le gastan unos padres a un chaval. El chaval lo cuenta en un foro de internet y a partir de ahí, no mucha gente, pero hay gente que se lo cree. Entonces es muy divertido porque tanto los que se lo creen, que usan argumentos que ellos creen que son verdad, pero son muy locos, como los que están siguiendo la broma, genera momentos muy divertidos, como por ejemplo una foto que adjunta a alguien que es una guía turística de Finlandia en una librería, pero está puesta en la sección de ficción. Y todo cosas así. Lo que es curioso es que tampoco es especialmente original, porque durante el siglo XIX había gente que creía que Australia no existía, porque como Australia era una prisión,
sí,
se usaba como prisión por parte de los ingleses, la teoría era que no era verdad que se desvaban en un sitio, sino que cogían a los presos, los metían en un barco, los tiraban en mitad del océano, y mi teoría es que luego se iban al mar de Finlandia a pescar sin que lo supieran los rusos ni los japoneses.
Bueno, y por cierto, sobre el Beatle muerto, Paul McCartney, que luego fue sustituido por un doble y por eso iba descalzo en no sé qué disco y por eso en la portada en el Abbey Road y en la portada de Revolver salía de perfil en vez de cara como los otros. Bueno, ¿qué opinas de esta?
Sí, la portada de Sgt. Peppers es todo una especie de funeral.
Sí,
es muy divertida y esta tiene que ver con Tiene que ver con las drogas, no en el sentido de que las haya consumido el que ha pensado esa teoría, sino porque tiene su origen en un accidente de coche que tiene un amigo de los Beatles con el coche de Paul. Entonces la historia es un poco rocambolesca porque se produce el accidente, alguien reconoce que el coche es el de Paul, sacan a alguien pero no se le ve muy bien, entonces ya se da por hecho que es Paul, que está muerto, y todo tiene que ver con drogas porque es que el coche iba cargadísimo de drogas. Y los Beatles como que se hicieron los locos, como que, ah, no, esto sería este chaval, nosotros no tenemos nada que ver. Y este chaval pues se mosqueó un poco con el asunto porque le dejaron tirado en una movida turbia. Y fue, creo que fue él el que también fue alimentando un poco esta leyenda urbana. Pero es muy divertida. Sí, de famosos muertos y no muertos hay un montón.
Bueno, sí, ya no hablaremos de Elvis, de Jim Morrison, etcétera.
Hombre, bueno, claro. No, aquí tenemos a Jesús Gil, que no hace falta irse más lejos.
Ah, pero Jesús Gil está vivo todavía con las mamachicho, digamos.
Claro. Jesús Gil está en la misma isla que Elvis.
Sí.
Bueno, pues ellos viven ahí, viven juntos. Comparten piso. Bueno, aquí ya me estoy inventando, pero sí hubo la teoría de que Gil no se había muerto, que había fingido su propia muerte para eludir problemas con la justicia.
Déu-n'hi-do, doncs, aquest llibre, Conjures, Tierras Planas i Lagartos, de Titilante Ediciones, escrit per Miguel Anómalo, ens parla doncs, amb un to suau, també irònic, però al mateix temps fonamentat en ciència sobre aquestes teories de la conspiració que, per cansament d'alguns, hem d'estar aguantant constantment. Miguel, moltíssimes gràcies per atendre'ns, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tengas muy buen lunes.
Moltíssimes gràcies a vosotros y recordad que tenéis, perdón que lo diga en castellano, pero sí, quiero decirlo bien, recordad que tenéis el capítulo extra este de regalo en la web de Titilante y así si os gusta, pues ya os compréis el libro entero y si no, se lo mandáis a alguien que os caiga mal, que se fastidie.
Bravo, muchísimas gracias, salud, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.